¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Soy Alessandro Leonardo. Sean bienvenidos una vez más. Y gracias por darles botón de play, esa descarga, y es a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Es el episodio número 354 del programa. Y estamos empezando el año, ¿no? Hemos revisado hace poco Wrestle Kingdom, que es el primer evento grande que hay, el evento más grande para New Japan, además. Y nos toca ahora el siguiente evento grande. Y en este caso lo presenta Impact Wrestling, que trajo Hard to Kill, que no solamente es como anecdótico, ¿no?, que es el primer evento del año para Impact, sino que también ha sido un evento bastante fuerte en cómo se ha promocionado, la cartelera que presentó. Y adelanto que me pareció un muy buen show. Lo disfruté bastante viéndolo. Se me pasó muy rápido, una cartelera fuerte, como digo. Así que, además, rodeados de noticias sobre Impact, con llegada de un comentarista nuevo que hablaremos ahora, lo de Mickey James en el Royal Rumble, ¿no? Así que mucho que comentar aquí, por supuesto, en el programa. Y para eso está aquí conmigo, para hablar de Impact, por supuesto, ¿quién más sino Carlos Ryder? Carlos, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Alessandro? Feliz año a ti, que no te había tenido tiempo aún de felicitarte el año, que todos los oyentes del programa. Estamos con Hard to Kill, ese gran evento de Impact que lo comentaba el otro día. Parece mentira que solo llevara dos ediciones, ¿verdad? Y ya tenía todo ese nombre, toda esa presencia de gran evento de Impact. Y como no, siempre quiere la empresa de Anthem Media comenzar el año con un gran propósito, y es dar un nuevo pasito para adelante. Y este año Hard to Kill presentaba, como dices, una cartelera interesantísima, con un montón de noticias y novedades para comenzar el año, para un Impact que creo que, si en 2021 ha sido el año como de volver a ganar esa notoriedad, de certificarse como la tercera gran empresa de Estados Unidos, de dar un paso hacia adelante, de, como decía, situarse en el mapa, yo creo que en esta lo que quiere es certificarlo. Y si empezábamos un 2021 con Kenny Omega, campeón de All Elite, siendo la cabeza de cartel de este Hard to Kill, en 2022 Impact tenía que ir un paso más adelante. Por lo tanto, una cartelera plagada de grandes nombres, grandes combates, y que, por supuesto, manchada de todo lo que ocurre alrededor, ponía muchos ojos en un Hard to Kill, que yo también adelanto, me ha gustado mucho.
Vamos entonces con lo que fue este show. Empezando con la noticia primero del hecho de que está Tom Hanifan junto a D'Lo Brown en la mesa de comentarios, reemplazando a Matt Stryker, que se anunció hace unos días nada más que iba a dejar su puesto en Impact por motivo de que, según se dice, no estaban muy contentos con su trabajo. Yo ya he hablado un poco sobre esto en el directo también, y lo he dicho aquí cuando hablamos de Impact siempre, que no era muy fan de Matt Stryker. No me parece que sea un trabajo horrible, pero entiendo que de pronto no era lo que estaba buscando la empresa para que sea la voz de sus shows. Y Tom Hanifan, desde que se anunció, el ex Tom Phillips en WWE, me pareció muy interesante porque siempre pensé que era un buen comentarista, dentro de los parámetros, ¿no?, de cómo son los comentaristas en WWE, y me daba curiosidad verlo fuera de ese ambiente, a ver cómo lo hacía en este show, y me gustó mucho su trabajo. Primero porque se vio que se había preparado, ¿no? Como que estaba familiarizado con el producto, hablaba de cosas históricas, de las storylines, no estaba perdido, estaba como si fuera alguien que ha estado en Impact durante ya bastante tiempo, no se sintió fuera de lugar. Y segundo porque, como tiene la formación de estar en WWE, haber sido comentarista en WrestleMania y pay-per-views y todo lo demás, es un profesional, ¿no? Entonces se ve cómo lleva el ritmo del show, presenta las cosas y todo, y lo hace muy bien, así que me gustó su trabajo. No es que haya sido comentarista del año o algo así. Me imagino que una vez que tome más confianza y de pronto mejore su química con D'Lo Brown, puede que incluso mejore su trabajo, pero me parece que fue una buena primera presentación del bueno de Tom Hanifan.
Sí, completamente de acuerdo. Yo era un comentarista que ya me gustaba, que creía que iba a ser el próximo Michael Cole, ¿no? Que, bueno, todos lo pensábamos, que WWE había puesto en él, pues, todas las cartas, ¿no? Sobre la mesa, y sin embargo, su despido a mí me sorprendió porque de los pocos comentaristas que sí que veía naturales en WWE, dentro de, obviamente, ese canon, esa estructura tan rígida de la empresa a la hora de comentar, Tom Phillips era de los que más me gustaban, o sea, que esta llegada me parece estupenda. Dentro de las propuestas que había, ¿no? Los nombres que circulaban, este no estaba ni entre las apuestas. Y sin embargo, creo que genial, porque fue muy natural, ¿no? Esa manera de comentar, como tú dices, parecía que estaba súper familiarizado con el producto. No sé si es que fuera fan o ha estado un par de días leyendo y viendo los shows súper rápido, como
Escuchando a Ras de
cuando.
Lona,
Claro, exacto. Como tienes que estudiar y no te da tiempo de hacer los apuntes y dices, bueno, me veo la peli o me voy a leer, escuchar un podcast rápido sobre el tema. Pues nada, escuchando a Ras de Lona para saber el producto. Y la verdad es que yo estoy contento con cómo ha narrado. Es verdad que veo algunos momentos que ha tenido algún tipo de comentario que era como, se pasa de frenada o alguna cosita, pero que bueno, es cuestión de ir puliendo. Lo que más espero de él es ver esa personalidad que se ha demostrado, ¿no? Yo creo que es un tipo que puede tener, no ser simplemente el comentarista canónico de WWE, sino que aquí puede desatarse un poco más, y creo que la química con D'Lo Brown, que se ha convertido en un comentarista excelente, pues puede ser muy buena. Así que, buen trabajo el de Hanifan, que todavía tengo más ganas de ir viéndolo. Primera noche, buena nota.
y empezamos con el pre-show, que sí llegué a ver, que
Ole.
tenía un par de combates por ahí. Jake Something contra Madman Fulton. Fulton se lanza a atacar, apenas empieza el combate, es una lucha de tipos grandes que salen a pegarse y funciona bien, aunque es bastante corto. Something saca a Fulton del ring, salta por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Fulton luego está tirado en la lona. Something viene corriendo y Fulton lo toma del cuello. Se pone de pie de un salto y le aplica un chokeslam. La gente le pide otro chokeslam a Fulton luego. Fulton lo intenta aplicar, pero Something lo evita y termina aplicando un Bossman Slam para llevarse la victoria.
La verdad es que el combate también se me hizo muy corto, y eso es bueno, porque en un pre-show de media hora, donde ya había otro combate importante, este combate era como un access, ¿no? Era simplemente para calentar para el propio pre-show, porque era un combate de pay-per-view, pero que lo tenemos aquí de manera gratuita. Y se me hizo muy corto porque los dos lo hicieron muy bien. Madman Fulton podría ser uno de estos luchadores que la gente diga que está muy mal utilizado, y yo, sinceramente, podría estar de acuerdo, porque creo que tiene los galones para ir mejorando, ir teniendo un poco más de presencia en las carteleras, ir teniendo grandes rivalidades, y ya no solo ser el enforcer de Ace Austin, sino incluso ser su pareja o tener su run individual. Me sorprendió la derrota de Madman Fulton, porque venía acumulando bastantes victorias, sin ir más lejos en el Go Home de Impact de esta semana previo al pay-per-view. Tuvimos una victoria de Ace Austin y Madman Fulton sobre Johnny Singer Hernández, que no es gran cosa, pero yo pensaba que era como para dar más presencia, más victorias. Y sin embargo, aquí tenemos ese 50-50 con Jake Something, que venía de perder contra Jonah. Pero bueno, no me molesta porque Something es un luchador que merece mucho más. Cuando le quitaron de ese Fatal 4-Way donde metieron a Speedball Mike Bailey, me enfadé porque pensé, joder, Something tiene ese combate contra Jonah, se le ve incluso mejor que al propio Jonah, como ya más acostumbrado a ese ritmo, a esa manera de luchar frente a los luchadores de la Impact Zone. Y me ofendió porque Something yo creo que es de esos luchadores que puede llegar a pasar como Rohit Raju, ¿no? Que si no le das oportunidades, se pierde y tiene mucho que demostrar y podría ser todo un main eventer. No tiene el nombre, pero sí que tiene las aptitudes. Y la verdad es que el combate yo lo disfruté. Fue muy cortito. Me alegro por la victoria de Something y la verdad es que espero, tanto como para Fulton como para Something, algo más. Es complicado porque ahora Impact ha decidido dar ese paso adelante. Ya no le sirven luchadores mediocres o del montón. Ya quiere solo grandes nombres. Entonces, o Something y Fulton consiguen establecerse de ese, digamos, montón grande, o se quedarán relegados e incluso correrá un poco el riesgo de si seguirán en la compañía. Yo espero que sí.
Luego tuvimos una promo breve en backstage con Matt Cardona y Chelsea Green. Hablando de sus combates, Chelsea dice que tiene la oportunidad de retar por el título. Cardona dice que Hard to Kill es su luna de miel y que será su noche, así que bueno, ya veríamos luego qué pasa.
Me hace mucha gracia eso que comentamos siempre, ¿no? De que aquí sea un super babyface y luego sea un super heel en GCW, porque claro, ahora la historia en GCW es construir para el show del Hammerstein que Chelsea Green ha podido engañar a Joey Janela previo a la boda, o sea, a Cardona con Joe Villanela. Aquí, sin embargo, están súper unidos y se presentan todo el rato juntos. Chelsea siempre sale a proteger a Cardona y me hace mucha gracia. Pero como estoy súper cómodo con el Cardona Hill de GCW y súper cómodo con este face con Chelsea en Impact, lo disfruto sin pararme a pensarlo, pero cuando lo piensas, pues es gracioso.
El otro combate del pre-show era una Fatal 4-Way. Ace Austin, Laredo Kid, Chris Bay y Mike Bailey haciendo su debut. Bailey quiere darles la mano a todos al inicio. Laredo es el único que le hace caso, los demás no quieren nada. Bailey tiene espacio para lucirse al inicio, se gana al público, con sus patadas, sus movimientos. Luego todo el mundo salta por todas partes, el combate es de mucha acción. Bailey en un momento está en una esquina, Laredo va por él y ambos caen como en un Spanish Fly sobre Ace y Bay afuera. Bailey al final derriba a Ace con una patada giratoria y remata con un shooting star press que termina con las rodillas en la espalda de Ace para llevarse la victoria.
Oh, me encantó ese final, ¿eh? Ese finisher no lo tenía yo muy visto y me sorprendió, me gustó mucho. Es el típico combate que siempre que tenemos una revisión en el Ras de Lona decimos, oh sí, el típico opener con mucha acción de la X-Division para comenzar los pay-per-views y que esta vez estaba en el pre-show. Una pena, pero es que claro, habían tantos grandes nombres en la cartelera. Pero también te digo que habiendo quitado ese The Inspiration contra The Influence por el COVID de las campeonas, podría haber entrado este combate perfectamente, haberle dado más minutos al Fulton contra Something y haber metido el Dark Match, que fue un Havoc contra Savannah Evans. Que no sé por qué, Alessandro. Pero yo, antes de que empezara el show, pues yo ya me puse el streaming y se estaba viendo el Dark Match. Y yo, ¿qué? O sea, yo creo que he sido de las pocas personas que han visto ese combate aparte de los presentes porque no lo sabía nadie. Y bueno, ahí lo estuve viendo. La cuestión, que este combate de verdad, el main event del pre-show, tenía nombres muy potentes como son Chris Bay, Austin y Laredo Kid, y cuando meten a Mike Bailey ya le daba ese estatus, ¿no?, de combate importante de cartelera porque era el debut de una estrella que viene ahora, no obviamente con ese pasado como cuando viene Jonah o viene algún otro luchador de WWE, ex Ring of Honor, sino que Mike Bailey sabemos quién es y que es muy bueno gracias a su estancia en Japón, su etapa anterior en las indies, los combates que ha tenido en Canadá y en Europa. Y creo que esta fue la carta de presentación perfecta, porque fue sin duda el mejor del combate. Mucha acción con él como protagonista, siempre alrededor de unas parejas de baile idóneas. Laredo haciendo sus siempre increíbles malabares a la hora de hacer lucha aérea. Ace Austin y Chris Bay siendo tan veloces, tan ágiles como siempre, haciendo muy buenos spots conjuntamente entre ellos y esa variedad, ¿no?, de poder estar luchando con uno, con dos o con los tres a la vez, me pareció muy bueno, una manera genial para calentar a este público que se agradeció mucho después, ¿no?, porque ya empezaron el show súper alerta, ¿no?, con mucha acción y yo creo que fue una gran manera de presentar a Bailey. Y como decía también, el punto negativo, la derrota, el pin para Ace Austin. Estos luchadores que son muy buenos, que llevan ya años en la empresa, pese a ser muy jóvenes, sobre todo con Chris Bay y Ace Austin, son ya veteranos en la empresa. Este es el año donde se certifique que son luchadores para estar en el main event de la empresa o acabarán marchándose. Chris Bay este año ha tenido como ese cambio hacia el Ballet Club, perfecto, pero ahora démosle el protagonismo para que le veamos como un futurible líder del Ballet Club quizás en Estados Unidos. Veamos a Ace Austin, que con 24 años veíamos como campeón mundial. Yo es lo que quiero ver, y ahora con Bailey, con Laredo, creo que hay un gran roster y creo que fue un gran combate.
Sí, fue el primer combate de Mike Bailey en Estados Unidos luego de 5 años. Por si no lo saben, ¿no?, menciono brevemente que pasaba que él trabajaba hace 5 años constantemente en la escena independiente, en PWG y demás, pero viajaba sin visa, ¿no?, sin tener el documento que debe tener para viajar. Y en una de esas ocasiones lo atraparon en la frontera, ¿no? Lo digo como si lo hubieran encarcelado, ¿no? Pero solamente es que descubrieron que estaba viajando sin pasaporte, lo que sea, o sin visa. Y por eso le pusieron una sanción por la cual no podía, no estaba prohibido de viajar por 5 años, ¿no? Y fue muy triste cuando se anunció porque estaba pues él creciendo su nombre en la escena independiente y tenía buenos combates y se le veía mucho potencial. Y hasta este momento has tenido que estar fuera, estando en Canadá nada más, en Europa, durante estos 5 años, sin poder aprovechar, pues, de pronto los lugares más importantes de wrestling que están en Estados Unidos. Y ahora de vuelta, en Impact, tuvo una muy buena presentación y lo han presentado también con todo esto de el hecho de que sí, por fin lo tenemos aquí, y además le ofrecieron un contrato de parte, con toda la teatralidad del caso, ¿no? Con Scott de Amor, de un combate que le ofrecí y todo esto. Así que, bueno, me alegra de verlo, me alegra verlo aquí en este show. Y ahora solo será cuestión de ver cómo lo llevarán para de pronto ponerlo over por su estilo. Puede que esté más guiado hacia estar en la X-Division, pero veremos qué tan bien le puede ir, qué tanto se puede poner over y qué tanto puede convencer como para que lo podamos tener entre los nombres importantes de Impact Wrestling en un futuro no muy lejano.
Sí, muy de acuerdo con eso de donde lo ponen, porque creo que por su estilo lo veríamos muy en la X-Division, pero creo que tiene un punto muy positivo y es que los luchadores a los que veo más cercanos a que puedan dar un gran combate entre sí, con el propio Mike Bailey, son Trey Miguel, que es el campeón de la X-Division, Josh Alexander, que es la cara de la compañía. O sea, son esos estilos y esos luchadores que están súper consagrados. No le veo que ahora tenga una rivalidad de repente con Falabah. O sea, creo que va a ir ya a cosas más importantes. Y como hemos visto ya que con Ace Austin, con Chris Bay y con Laredo, también se ha desarrollado increíble ese primer combate, esa primera toma de contacto en el ring de Impact, yo creo que no va a tardar en posicionarse o bien como una estrella de la X-Division o bien como una estrella directamente de Impact que también pueda recalar en algunos momentos en esa órbita titular del título que ahora mantiene Trey Miguel, pero que podría sin duda ser unos luchadores como puede ser Josh Alexander, como Moose, como Morrissey o Cardona.
Vamos con la cartelera principal de Hard to Kill, empezando con el combate. El primer combate femenino de Ultimate X. Chelsea Green, Tasha Steelz, Lady Frost, Jordynne Grace, Alicia y Rosemary. Jordynne lanza entre las cuerdas a Tasha contra Lady Frost y Alicia afuera. Savannah Evans viene para ayudar a Tasha. Havoc aparece y carga a Rosemary sobre sus hombros para que llegue a la X, pero Chelsea las derriba. Hay muchos saltos sobre la gente amontonada fuera del ring. Jordynne cuelga de uno de los cables arriba. Lady Frost se cuelga de la espalda de Jordynne Grace y Jordynne sigue agarrada ahí cargando el peso de las dos. Chelsea luego se cuelga de un cable y se cae. Y no es como que se caiga porque está planeado, sino se cae de manera incómoda y pisa por accidente a Tasha. Felizmente no llegó a lastimarla en serio. Alicia golpea con Kendra su palo de kendo. Alicia luego cuelga arriba y Rosemary la derriba con un spear. Jordynne y Tasha cuelgan y de arriba y ambas se caen, con Jordynne agarrándola como en posición de powerbomb. Lady Frost salta en un moonsault desde la cima de una estructura de la estructura metálica en una esquina, sobre un montón de gente afuera. Tasha y Chelsea hacen una carrera al final para llegar a la X. La descuelgan juntas y forcejean allí, pero finalmente Tasha es quien se lleva a la X, cae a la lona y gana el combate.
Creo que era un combate que era necesario para la historia y por lo tanto era lo que veníamos a hacer en este combate, hacer historia. Por primera vez teníamos a tantas luchadoras tan buenas en un roster que cómo no íbamos a aprovechar para hacer este Ultimate X. Estoy contento porque no simplemente se quedaron en ese knockout, que temíamos, ¿no?, de que fuera solo flor de un día, como a lo mejor pudo pasar con Empower. No, aquí Impact ha querido seguir dando pasos hacia adelante con su división femenina. Y este combate, que más que ser un mega gran combate, ya fue una muy buena manera de arrancar por lo emotivo, por el significado. En cuanto a la calidad del combate, es que era un poco incluso ofensivo lo dispar que era la calidad de Jordynne Grace en comparación al resto. Y no es que el resto sean malas o lo hicieran mal, es que Jordynne Grace estuvo soberbia. O sea, unos spots increíbles. Ese sit-down powerbomb desde arriba, cuando se le engancha a Tasha, ¡guau, genial! Y sostener el peso de Lady Frost. Es que es impresionante lo difícil que es eso y que son spots que nunca había visto en los hombres en los Ultimate X. O sea, realmente genial. Una barbaridad de combate para Jordynne Grace. También creo para Lady Frost.
La diferencia,
por ejemplo,
me parece, es porque sí. Jordynne es la que está más cómoda cargando el peso y agarrándose de las cuerdas, ¿no? Arriba, porque para las demás sí veía que había dificultades para colgarse. Había mucho de no colgarse solamente con las manos, sino también con los pies. Porque era difícil, me imagino, y Jordynne, al ser la más fuerte, sí es como que sin problemas se colgaba más fácilmente que las demás, ¿no?
Sí, claro. Se notaba un montón. Y es que ella es campeona de powerlifting. O sea, por eso también me sorprendió, ¿no?, que a lo mejor no hubieran metido a más spots de Rosemary, por ejemplo, que también era muy capaz de ir por las cuerdas y que también dejó en evidencia lo difícil, ¿no?, que es estar en este tipo de combate, porque antes veíamos, yo que sé, a Amazing Red, a Homicide colgarse de ahí y decíamos, ah, oh, qué fácil trepar por esa cuerda. Y ahora veíamos como Chelsea Green, que es una luchadora que no es que sea nueva, pues ni siquiera era muy capaz de trepar por estas cuerdas. Yo creo que el combate funcionó bien y lo que me gustó fueron esos spots, ¿no? Tampoco quería robarse todo el protagonismo porque el protagonista ya era que existiera el combate. Así que me gustó como opener. Lo que no me gustó fue el final, tío. ¿Cuántas veces hemos visto ya este spot de que dos luchadoras cogen la X o el cinturón? Estoy cansadísimo. Y la última vez que vimos esto en Ultimate X, nos gustó el momento en el que lo cogieron entre dos. Creo que fue Austin. ¿Y quién fue el otro? No recuerdo quién. Trey, a lo mejor. Y que lo descolgaron y iba a cogerlo Rohit Rayu y justo cuando saltó, ah, fue TJP. Se lo quitaron. Eso nos gustó un montón. Y dije, venga, van a intentar darnos algo distinto. Pero no, hicieron el típico forcejeo y la que cae con el título gana. Me alegré un montón de que fuera Tasha Steelz, pero igualmente era como, ¿por qué lo haces así? Con lo bonito que habría sido que la tirara a Chelsea directamente, Tasha lo gana y ahí arriba sostiene la X. No fue así, pero bueno, me alegro un montón por Tasha Steelz, luchadora que reivindicábamos durante todo 2021 y que ahora tiene todo un camino por delante. Yo creo que este canjeo acabará siendo en un especial de Impact. No va a guardar esta oportunidad titular hasta Rebellion porque es hasta abril. Y por delante nos quedan dos especiales. Pero bueno, ya tenemos a Tasha Steelz contra Mickie James. Todo parece garantizar. Que además va a poner más focos en Tasha, ¿no? Porque si bien, como comentábamos, lo de Mickie James, que va a participar en el Royal Rumble femenino, WWE, ojos de la empresa, sobre todo de fans, van a ir a Impact, van a ir a ver defensas de Mickie James, y si la de Tasha está pronto y se luce, e incluso tenemos una nueva campeona, tendremos el resultado perfecto de una Tasha Steelz que llevaba tocando la puerta de esa órbita titular mucho tiempo, y que por fin, aunque haya sido con un final terrible para ese combate, por fin gana y se convierte también en historia al ser la primera ganadora de un Ultimate X femenino.
Sí, me gustó el combate, debo decir. Tuvo algunas dificultades, tenían algunos problemas con los spots y tenían mucho cuidado con cómo iban por las cuerdas, lo cual es normal porque es difícil, ¿no? Más allá de spots en un combate normal. Pero quitando eso, creo que estuvo bien, estuvo entretenido y hicieron un buen esfuerzo. Así que diría que fue un buen combate y el valor histórico creo que es lo más importante, como ya mencionabas. Ahora veremos qué pasa con Tasha Steelz, que se gana esta oportunidad, que debería elevarlo un poco dentro del roster ahora que va a ser retador.
Lo único que temo, tío, es que lo pensaba cuando ganó y dije, es la típica alegría que nos llevamos y luego canjea por parejas junto a Savannah Evans contra The Inspiration. Yo, eso es lo único que no espero. Me da igual que pierda el combate titular, pero por favor que no lo canjee por parejas.
Pues acá está, el viento está bueno. Mickie James hizo una promo. Mickie James hace una promo en backstage, o lo hizo más temprano, hablando de su participación en el Royal Rumble. Dice que eso no la va a distraer de lo que tiene que hacer esta noche. Va a hacer que Diona no solamente esté en la lona por 3 segundos, sino por 10, ya que es un Texas Deathmatch, para retener el título. Diona luego responde en una entrevista. Es la primera noche en 2 años, dice, que llega un pay-per-view sin ser la campeona. Y va a recuperar su título. Gail Kim aparece para decirle a Drama King que si toca a Mickey, será despedido. Y Diona perderá el combate, además. Así que prohibido que vaya a intervenir así. Diona se molesta, termina diciendo que hará que Mickie no llegue ni siquiera al Royal Rumble.
Me gustó que añadieran eso. Fue unas entrevistas, unos segmentos que ya vimos en el último Impact previo al pay-per-view, pero que si bien servían para ir construyendo todavía un poco más esto como main event, que quiero ya comentar que me alegró mucho porque fue justo en este momento cuando Shin Ross comentaba por Twitter, pues parece ser que Mickie James y Donna Puracho van a ser el main event de Hard to Kill y ya estaba previsto desde hace tiempo. Y en realidad tenía mucha razón que lo fuera porque ya tuvimos este primer combate entre ellas en Bound for Glory, ya fue un gran combate y era una rivalidad que merecía la pena estar en el main event y más aún con Mickie James, con todo el protagonismo que ha tenido esta semana. La verdad es que creo que Impact ha tenido ahí una buena jugada de marketing que luego con el resultado del main event creo que también merecerá la pena hablar porque Impact, como ya digo, ya no solo está haciendo las cosas como ellos querían o les gustaría, sino que se han convertido en un jugador de un juego que tiene muy buenos rivales y muy buenos compañeros. Y ahora Impact se ha puesto en una primera fila en el frente de batalla con Mickie James como uno de sus protagonistas.
Luego tenemos el combate por el título del X Division, Trey Miguel contra Steve Maclin, y con la estipulación de que si Maclin perdía esa noche, no iba a poder retar nunca más a Trey mientras fuera campeón. Maclin se lanza en un tope sobre Trey afuera mientras va entrando, y se van a pelear en la rampa desde que empiece el combate. Trey salta desde el ring hacia afuera para aplicar un DDT en ringside. Trey luego salta por encima de una esquina hacia afuera, y casi le cae encima una chica que estaba en ringside, en primera fila, pero felizmente no pasa nada, está bien. Maclin lanza a Trey contra la barricada y toma el control. Trey va por una meteora, pero Maclin lo detiene, lo pone a colgar de cabeza en las cuerdas. Y luego Maclin corre a toda velocidad para aplicarle un spear a Trey que está ahí colgando de cabeza. Y me parece que la idea era que se fueran hacia fuera del ring, pero se quedan atrapados ahí entre las cuerdas y se ve más fuerte el golpe porque se quedan ahí y parece que Trey se ha partido en dos. Maclin está parado en el filo del ring. Trey le aplica una meteora hacia el piso y Maclin se golpea la cabeza en la barricada. Cuando lo vi al inicio parecía un golpe muy fuerte y peligroso, pero en la repetición se ve que no lo fue tanto, igual se vio muy duro. Trey remata con otra meteora en el ring, pero cuenta en dos. Maclin se levanta, Miguel lo sienta con golpes y aplica otra meteora más para llevarse la victoria.
Dios mío, qué combatazo, qué locura, ¿eh? Creo que Steve Maclin no ha podido encontrar un rival mejor en Impact Wrestling que Trey Miguel, porque ya habíamos visto dos veces a ellos dos dentro del ring y nos había gustado su química natural, pero este mano a mano fue increíble, unos spots tan locos, o sea, los spots afuera del ring estuvieron muy cotizados durante todo el show, vimos en casi todos los combates movimientos afuera, pero es que los dos mencionados, el que Trey Miguel al lanzarse acaba fuera en la barricada donde el público cae de pie, fue genial, parecía orquestado al milímetro porque acaba ahí celebrando. Hay un vídeo muy bueno que vi a la mañana siguiente en Instagram y es la aficionada que estaba ahí grabando y cómo se le va el móvil volando, pero lo coge y está ya tan entusiasmada de ¡ah! Ha caído de pie aquí Trey Miguel. Fue genial. Luego también yo pasé miedo con ese meteora en el que cae y se da con la cabeza en la valla de hierro y dije, se acaba de matar. Por suerte, lo que parece es que cayó y luego al echarse para atrás es donde se le da con la cabeza y ya era como algo mucho más calmado y pausado. Y fue increíble ese combate. Fueron spot tras spot tras spot. La violencia, la agresividad, la fuerza tan brutal de Steve Maclin que con Trey Miguel es que queda genial porque parece que se rompe, ¿no? Como tú dices, el spot en el que se quedan las cuerdas tras el spear es que parecía que se había quedado tendido. Parecía que venía yo de sacar las sábanas de la lavadora y ahí las dejo. Increíble ese spot. Creo que Maclin quita todas las dudas de nuevo y ahora tiene un reto mayor y es ver cómo puede tener algo importante en Impact sin estar cerca de Trey Miguel. Es difícil, pero yo creo que si consigue sacar tan buena nota como la ha sacado en estos combates y en esta rivalidad, Maclin tiene que ser un nombre propio para Impact en 2022. Gran combate, gran defensa de Trey Miguel, del que poco puedo añadir. Ha tenido ya 3 defensas como campeón, contra el propio Maclin y Laredo Kid, con esta de aquí y la de Rocky Romero. Y si teníamos miedo de que ese reinado de la X-Division de Josh Alexander opacara la oportunidad por fin de Trey de lucirse como campeón, que va, ha despejado todas las dudas. Increíble Trey Miguel, el campeón de la X-Division que recuerda a la X-Division original, ¿no? Si antes mencionaba, por ejemplo, a Amazing Red o a Amazing Red o a Homicide, también recuerda a Sonjay Dutt, a Petey Williams, a Chris Sabin. O sea, estoy encantado con esta X-Division. Combatazo para subir el listón de un show que ya empezaba a coger y a carburar esa fuerza que solo hizo nada más que despegar.
Sí, de acuerdo. Me gustó mucho el combate. Creo que tuvieron una buena química. Los estilos combinaron bien. Era lo que se esperaba con Maclin siendo el powerhouse, frenando a Trey. Pero creo que salieron a trabajar duro y a hacer un buen esfuerzo para sacar un combate adelante y me gustó mucho lo que hicieron. También, además, se mencionaba en comentarios el hecho de que Maclin estaba invicto, entonces la victoria también es más significativa porque Trey le quita el invicto por fin. Y me parece que, ya que era el último combate en el que se van a enfrentar por el título por ahora, porque esa es la estipulación, lo hicieron bien como para ir con todo y que te quedes sin ganas de ver más, ¿no? Como que ya, combatazo, nos pasamos sí a otra cosa. Y veremos ahora qué pasa con Maclin, ¿no? Luego de salir de la órbita del título del X Division y con Trey, a ver si se ubica en otro lugar donde también puede aportar porque ha hecho un buen trabajo. Y sin hacer spoilers de los Arras de Lona Awards, yo creo que Macklin no sale ahí en quien más mejoró, porque la gente no sabe que es Steve Kotler, ¿no? Así como yo. Si no grabara podcast contigo, no sabría. Entonces, bueno por Macklin, ¿no? Que se ve que ha agarrado un mucho mejor ritmo ahora en Impact Wrestling.
Sí, sí, 100%. Me acuerdo que eso que me dijiste en directo de me acabo de enterar de quién es Steve Macklin, se me quedó marcado. Pero es que no fuiste el único. O sea, Alejandro Jiménez, nuestro amigo y compañero, también. Y comentábamos hace un rato, ayer, este show, y me decía, Dios, es que no me esperaba así a Macklin y es impresionante lo bueno que es. Y sí, sin hacer spoiler de los Arras de Lona Awards, solo sin entrar a pensar en nombres de este 2022, Macklin sí que se me habría ocurrido a mí, pero no pasa nada porque a vosotros no. Yo mismo dije, no voy a votarle porque no va a conseguir estar ahí arriba. O sea, prefiero dar votos a otros luchadores y que intenten estar ahí. Pero empiezo hoy, a 10 de enero de 2022, candidatura, luchador que más ha mejorado, ahora para que se lesione y no luche 9 meses, Steve Macklin.
Gia Miller entrevista de Influence en Backstage. Dicen que The Inspiration han sido poco profesionales al no presentarse a defender el título de parejas esta noche. A fin de cuentas, ganarán el título ellas en algún momento, solo que tendrán que esperar a un próximo show.
Me alegro de que al menos aparecieran Tenilda Swood y Mickie James, porque creo que habían dado una rivalidad divertida, algo fresco para ver en el show, y ese combate contra The Inspiration pues era muy natural, ¿no? Era de cuando tú a la hora de buquear en tu cabeza qué combate podría haber por esa defensa titular, el primer nombre que se te venía eran The Influence. Y que al menos pues hayan tenido esta presencia, yo creo que no habrán llegado a las grabaciones, pero como ya hablamos en un Puerta Prohibida, el modelo de negocio de Impact ha cambiado este 2022 a la hora de grabar. Va a estar por la carretera, en distintas ciudades, grabando solo especiales y uno o dos programas, lo que va a dar mucho más descanso también a los luchadores, y lo que permite que no tengamos que esperar durante meses para que algún luchador que no haya podido estar en las grabaciones le podamos ver. Así que yo creo que en 2 o 3 semanas ya podremos tener ese The Influence contra The Inspiration que se nos quedó aquí un poco a la palestra.
Y luego viene el momento en el que ya la empresa dice, Ring of Honor está con la suspensión de actividades, vengan acá, somos el socio que quieren ustedes aquí en Impact Wrestling. Porque hay mucho espacio para Ring of Honor, y empezando con este combate que es por el título mundial de Ring of Honor. En combate de reglas puras, Jonathan Gresham contra Chris Sabin. Ian Riccoboni se une a la mesa de comentarios y Bobby Cruz está en la presentación para la lucha. Y ya con eso y con todo el ambiente que se crea alrededor de Ring of Honor, hablando de la historia y demás, es lo que digo, ¿no? Impact Wrestling como que dice, vamos a asociarnos con Ring of Honor de una manera más directa. Y eso cuando vuelva a la empresa seguramente se verá también reflejado en cómo se lleva esa relación seguramente. Y también se ve cómo Gresham, Riccoboni, que a pesar de que ahora está en New Japan trabajando, aún tiene como el corazón de Ring of Honor. Entonces cuando vuelva a la empresa seguramente van a estar ahí todos ellos, Bobby Cruz también. Pero bueno, el combate. Gresham domina en el llaveo al inicio, ataque de brazo izquierdo. Sabin es el primero que suelta golpes para sacar ventaja. Sabin levanta a Gresham sobre un hombro y lo hace girar para recibirlo en un DDT. Gresham gasta su primer rope break para romper una cuenta. Los rope breaks también no se llevan en pantalla, lo cual, bueno, al final no son tan importantes en el combate, pero es algo que también le quita un poco de la presentación. Sabin gasta un rope break para salir de un crossface. Gresham aplica un octopus lock. Sabin lo levanta y le aplica el cradle shock. Sabin cubre. El referee cuenta 3. Pero luego se da cuenta de que Gresham tenía la bota bajo la cuerda, así que la cuenta como segundo rope break. Tienen un gran intercambio de chops al pecho y bofetadas cuando Gresham tiene cogido de la mano a Sabin y ahí se van pegando y la gente se levanta mientras intercambian. Y al final es hermoso, luego de esto, de que la gente se levanta con el intercambio de chops y golpes, patadas por aquí y por allá. Van rodando en la lona buscando coberturas. Al final Gresham gira en un Oklahoma Roll. Luego se levanta y va hacia atrás para cubrir de un puente para llevarse la victoria y ovación de pie para los dos.
Es que increíble. Es que era para estar de pie aplaudiendo, y si no estabas de pie aplaudiendo es que estabas dando volteretas de la locura que ha sido el final del combate. O sea, un clinic en toda regla. O sea, qué manera de entender el wrestling tienen estos dos. Sabin, obviamente, pues ya lo sabíamos. Pero la gente que agresa, yo lo tenía muy visto, pero que a lo mejor no tanto, aquí se tuvo que llevar una gran, grata sorpresa, porque qué manera de acabar el match en lo más alto. O sea, es que fue de estas emociones tan naturales y espontáneas que genera el wrestling, que lo hace especial a cualquier otro deporte. Porque la ventaja, por supuesto, de estar guionizado es que puedes medir muy bien los tiempos, pero es que ellos no pueden medir algo que siempre es complicado, ¿no? Y es cómo reaccionará el público en el factor de un directo como es este. Y aquí es que el público se metió de lleno en la boca del lobo, y ellos dos, que tenían mucha hambre, se lo comieron. Pero es que se lo comieron. O sea, increíble la manera de pensar en construir el combate. Primero, no abusar del hecho de ser un reglas puras, ¿sabes? No se pusieron, por ejemplo, a hacer también lo de los golpes de los puños. No quisieron abusar de eso. Obviamente, seguir el canon de los combates que quiere hacer Jonathan Gresham así, hacer los rope breaks con cosas creativas. Por ejemplo, esa cuenta de tres, pero que luego se convierte en un rope break. Me pareció creativo. Pero es que cómo se van metiendo en la historia, y ese final me pareció una auténtica locura. O sea, pura acción sin descanso, y que cuando pensábamos que llevan en quinta, se crean una sexta, una séptima y una octava marcha para un vehículo que no descarriló, sino que ganó una carrera. Combatazo, yo creo que un clásico ya instantáneo, y que, como tú decías, va a beneficiar muchísimo a Impact, ¿no? Que haya querido cuidar así a una Ring of Honor y a unos luchadores, no solo luchadores, sino miembros del staff, que ahora mismo estaban sin trabajo y que les han dicho come to me, come to me. Y que es genial, porque era un hueco idóneo para muchos de estos luchadores. Gresham, que además es el marido de Jordynne Grace, es que sabemos que no va a pasar, pero cómo molaría que se quedara, ¿eh? Y que siguiera defendiendo este título. Sería genial. Mira, contra Speedball, por ejemplo, que acaba de llegar, sería un combatazo. Una joya, la verdad, y que ahora que no tenemos Ring of Honor, me alegra de que esa chispita siga ahí y que la haya acogido de momento Impact Wrestling.
Sí, creo que fueron muy inteligentes en trabajarlo, así como ya mencionas, ¿no? Que el público de Impact, en su mayoría, seguramente no está familiarizado con las reglas puras y esto. Entonces, como que cargarles mucho eso habría generado un poco de rechazo, porque es como que
claro,
estar atento a, ah, bueno, esto significa esto otro, y ah, sí, la regla por acá y por allá. Lo simplificaron, lo cual me parece que está bien. No tenían que hacer más en cuanto a las reglas. Y lo otro es lo de Gresham, ¿no? Que también, me imagino que mucha gente que ve Impact, de pronto no ve Ring of Honor, no está muy enterada de Gresham y su estilo y demás. Pero creo que Gresham tiene un estilo que es fácil de entender, ¿no? Porque además es impresionante siempre, porque tú lo ves y sí, o sea, está bien formado en cuanto a lo físico, ¿no? Pero es pequeño. Bastante pequeño, pero eso no importa porque cuando sale a luchar tiene el estilo tan técnico y tan bueno que inmediatamente dices, bueno, este tipo sabe lo que está haciendo con las llaves y con el final del combate, por ejemplo. Entonces es como que finalmente terminas de verlo y dices, bueno, hay que aplaudirlo porque el hombre sabe lo que está haciendo, ¿no? Es un profesional en su trabajo y eso es fácil de entender porque alguien que ve wrestling sabe que para ganar hay que cubrir al oponente, hay que hacerle llaves, ¿no? Mira este tipo que hace muy buenas llaves y que cubre de esta manera para ganar y dice, bueno, sabe cómo trabajar y creo que se gana el público fácilmente. Entonces, un buen trabajo por parte de los dos. Ya miren la entrevista a Tasha Steelz con Savannah Evans en backstage. Tasha dice que su historia, ya sea Mickey James o Deonna Purrazzo, tendrán una cita en el lado equivocado de la calle con ella. Josh Alexander contra Jonah. Hay cánticos para ambos al inicio. Jonah bloquea un suplex de Alexander en ringside y lo lanza en un suplex frontal sobre el filo del ring y desde ahí ya empieza a trabajarle el abdomen, que ya venía lastimado de antes por los ataques previos de Jonah. Jonah domina, levanta a Alexander en un gorila press y lo lanza sobre una esquina. Jonah se distrae burlándose, Alexander ataca la pierna izquierda. Luego de varios intentos, Alexander saca a Jonah del ring con un lariat, que es un spot que se ve en todos los combates, y es un spot cualquiera, ¿no? Pero el hecho de que Jonah esté en las cuerdas y Alexander Valle lo quiera sacar con un lariat y no funciona un par de veces hace que la tercera, cuando lo consigue, sea un gran momento, así que bien por ellos. Luego se meten a pelear entre el público. Jonah queda sentado en la primera fila. Alexander salta encima desde la tercera cuerda. Jonah lanza a Alexander en un superplex desde la tercera cuerda. Alexander sangra de la frente luego de recibir unos cabezazos. Alexander evita un moonsault de Yona, le aplica un powerbomb. Luego Alexander le pisa la cabeza a Yona, encaja un ankle lock al final para someter y llevarse la victoria.
Buah, Josh Alexander está en un estado de forma tan dulce, que creo que ahora mismo le pones a luchar contra, no sé, Mahabali Shera y te da un combate de categoría a nivel main event. Yo tenía mucho miedo de este combate, te voy a ser sincero. No previamente al evento, sino durante el evento. Porque arrancó muy bien, estamos teniendo combatazo, así digo. Hostia, que como este combate, que tiene el debut de verdad de Yona, y que tienes a Josh Alexander ahora sin la órbita titular y teniendo como este primer gran reto. Como sea un poco descafeinado este combate, se va a ver muy mal en la cartelera porque está siendo muy bueno. ¿Y qué hizo? Pues callarme, porque hizo el mejor combate de la noche. Y mira que veníamos de dos grandes combates, pero para mí este fue un vasito más allá. Increíble la manera que tiene Josh Alexander de cómo sacar lo mejor de sí, de cada rival que tiene. O sea, tiene por supuesto ese lado técnico, pero que le añade la agresividad de un powerhouse. Entonces, una combinación muy letal. Me recuerda muchísimo a ese Kurt Angle que veíamos en los inicios de Impact Wrestling y ese combate que tuvo tan histórico, obviamente, con Samoa Joe, guardando, por supuesto, las distancias, pero una especie de reformula moderna de ese combate. Creo que fue excelente cómo los dos se buscaron una tras otra vez esos spots que se veían tan físicos, ¿no? Como decías, en los propios clotheslines hacia fuera del ring, se vio diferente. Yona no me molestó para nada que esta fuera su primera derrota, nada más llegar, porque es contra Alexander, es un luchador que es la cara de la compañía sin tener el título. Y el hecho de que tenga estos retos que ya ha tenido a Minoru Suzuki y ahora a Yona, y ya se ha filtrado quién va a ser el siguiente, que si quieres lo podemos comentar porque ya lo sabe todo el mundo, si te parece bien, Alessandro, dale, que es que es Charlie Haas. O sea,
¡oh! Yo no lo sabía.
¿No? ¡Ah! Lo puse sin Ross, perdón.
No, pero está bien, está bien.
Pues es increíble, ¿no? Porque tienes tres estilos súper distintos, pero que sin embargo encajan con Josh Alexander. Y es como, ¿quién no encaja con Josh Alexander? ¡Buah! Me pareció un combatazo brutal. Yona, que también tenía ese miedo, ¿no? A ver si no iba a cuajar tan bien, a ver si iba a perder ese momentum. Yo creo que no. Ese Bronson Reed que estaba en NXT como para subir al roster principal y retar a un título mundial, también lo tenemos en Impact. Y yo espero que se quede al 100%, por lo menos estar en estas grabaciones. Sabemos que también, por supuesto, tiene ahí sus cosas con New Japan Strong, pero si es un refuerzo a tiempo completo para Impact, es un fichajazo. Combatazo, espero muchísimo de él para el futuro. Josh Alexander, como decía ahora, Charlie Haas, otro nuevo reto. Van a esperar, van a cuidarlo, van a darle victorias y grandes combates que sigan aumentando pues su estatus de mejores luchadores del mundo. Y ahora, pues, a esperar más de ellos. Muy contento con el resultado de este combate, que poco más puedo añadir. Increíble.
Me interesa lo de Charlie Haas, ¿no? Es un gran heel. Sobre todo en parte también porque es medio heel en la vida real, por eso funciona bien. Así que estoy interesado por verlo. Y el combate también, de acuerdo, me parece el mejor combate de la noche. Si ya decía que el combate anterior, por el título de Ring of Honor, era fácil de entender porque salen a hacer llaves y a querer cubrirse y demás, este es más fácil, ¿no? Porque salen dos tipos que van a pegarse, a levantarse y lanzarse por diferentes lugares. Entonces es sencillo de entender eso también. Y aparte, está con el condimento de que tienen la rivalidad y los ataques previos y como que ese deseo de lastimarse el uno al otro. Entonces, creo que todo eso funcionó para que fuera un combate muy intenso, muy bien llevado. Igual que tú, me parece que la derrota de Yona no le hace mal, porque es Alexander, entonces no tiene por qué de pronto sentir que es menos ahora en el roster, porque ha perdido contra el top, básicamente el main eventer del show. Entonces, igual seguramente Yona a partir de ahora estará metido en otra cosa y seguirá siendo fuerte. Y ya veremos cuánto es que todavía tarda Alexander otra vez en llegar a retar por el título mundial.
Yo creo que no va a ser en Rebellion. Y alguna cosa que he pensado esta mañana, la verdad es que, mira, anécdota, se me ha ido la luz esta mañana en casa, ¿vale? Y me estaba preparando para trabajar y no había luz. Entonces, pues no me he podido entretener con cosas para irme a trabajar. Entonces, pues me he puesto a pensar en que íbamos a grabar y a ver si quería comentar algo y no olvidar. Y justo recordaba lo de Charlie Haas que acababa de leer y me está dando la sensación de que estas series de combate podía llevar a una rivalidad que no creo, pero podría ser. Imagina, Josh Alexander haciendo que vuelvan las Bound for Glory series y ganar a todos sus rivales para ahí retar de nuevo a Bound for Glory, ya sea a Moose, ya sea a Morrissey y a quien sea. No sé si será así, pero ahí está esa idea.
Gia Miller entrevista a Eddie Edwards, Willie Mack, Rich Swann, Rhino y Heath en backstage. Y es como que salen ahí a gritar, ¿no? A motivarse entre ellos, sin decir mucho más para la Hardcore War. Solo Rhino es que tiene un mensaje un poco más conciso, ¿no? Que amenaza a Eric Young. Dice que le va a arrancar los intestinos para luego ahorcarlo con ellos. Luego dice que no estará pensando tanto en aplicarle el gore, sino en hacerlo sangrar, ¿no? Lo cual es como que ya hablaste de los intestinos primero y luego de sangrar nada más, entonces es como bajar de nivel, ¿no? Uno empieza por lo uno y luego por lo otro, pero bueno. Al final no hay intestinos en el combate, pero es intenso. Es la Hardcore War, que es como un War Games, pero sin jaula. Porque van entrando un equipo y otro hasta que terminan los cinco de cada lado en el ring y ahí recién se puede ganar. Los que empiezan son Rich Swann y Dinner. Swann pone una silla en una esquina, pero es Dinner quien termina lanzándolo de cabeza ahí. Carl Anderson es el siguiente en entrar. Trae un palo de golf y se mete a ring con el cinturón del título en la cintura. Swann golpea a Anderson con el palo de golf en la entrepierna, pero Anderson lo derriba, golpeándolo con la correa en la cara. Willie Mack llega para igualar las cosas. Willie y Swann le aplican un 3D a Dinner sobre una puerta. Doug Gallows es el siguiente. Los Hills toman el control. Luego entra Eddie Edwards con Kenny. Su palo de Kendo, no Kenny Omega. Eric Young viene para concentrarse en atacar a Eddie Edwards. Heat es el siguiente. Le tira talco a los ojos a Anderson. Willie salta en un moonsault cargando un tacho de basura, pero cae al vacío. Joe Doring es el último en entrar del equipo Hill. Rhino entra al final. Le lanza un golpe a Dinner con una cadena en la mano. Y hay como medio metro de distancia entre la mano de Rhino con la cadena y la cabeza de Dinner, pero Dinner vende igual. Luego Heath, Eddie, Iwa y Galo sangran en la frente. Los equipos se ponen frente a frente en un momento y se arma el brawl. Eddie y Iwa intercambian golpes con tapas de tacho de basura en la cara. Eddie saca otro palo de Kendo, le prende fuego para golpear a Gallows. Iwai lanza a Eddie en pile drivers desde el filo de ring sobre una mesa afuera. Doring lanza a Swann sobre una tabla con alambre de púas en una esquina. Heath golpea a Anderson con un casco de fútbol americano en la cabeza. Rhino remata con un gore. Heath cubre y se lleva la victoria.
Este combate fue todo lo que esperábamos ver de este combate, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. La buena, una auténtica guerra, entretenida. ¿Qué es lo que queríamos? Que se reventaran con todo lo que pillaran. Y cogieron de todo. Fue como, tú decías, como un Wargames o como un Lisa Lockdown Match. Cada uno entraba con su objeto y en pequeños intervalos. ¿Qué creo que fue el gran problema? Si este combate hubiera sido de 4 contra 4, habría sido ya mejor. Por el mero hecho de que hubo que esperar mucho hasta ese futurible final del combate. Y cuando no es un combate de categoría main event, que se alargue hasta tanto, se hace un poco largo. Y creo que mató un poco al público de cara a los dos combates importantes y que además veníamos de la que seguramente ha sido la mejor hora y media, mejores 2 horas de la historia de Impact para iniciar un pay-per-view. Yo creo que como Impact Wrestling este ha sido el mejor pay-per-view de la historia. Y veamos si como TNA podría encajar ahí. Y este combate fue, pues, el punto en el que tenían que bajar un poco ese ritmo, porque si tenían que estar ahí tan arriba todo el rato, dejaría de tener esa importancia el resto de combates. Pero, sin embargo, fue una pena porque a los siguientes ya les dejó ese regusto no tan dulce. Pero yo creo que fue un buen combate. Fue entretenido, spots divertidos. Vimos genial a Rich Swann, a Eddie Edwards. Creo que también se lucieron algunos luchadores como Dinner, que tuvo un muy buen combate. Creo que este podría ser el final de Violent by Design, lo cual es una pena, porque es un stable que mola un montón, pero que no ha tenido en absoluto protagonismo e importancia y que, aunque creo que molaba la idea, acabarán rompiéndose después de esto. Como digo, si el combate hubiera sido de un 4 contra 4, habría sido bastante mejor. Los intervalos de tiempo fue lo que acabó matando el combate, pero fue entretenido. Veremos ahora si Heath y Rhino retan a los títulos de los Good Brothers. Creo que sería lo mejor. E imagino que Willie Mack y Rich Swann también podrían estar por ahí. Eddie Edwards, pues, al main event o a sus cosas, porque como es la cara de la compañía, como es esa leyenda, da igual, puede estar lo que quiera, que lo va a seguir haciendo increíble.
Sí, estuvo entretenido, pero es cierto que se hizo un poco largo por las entradas y el tiempo que había que esperar. Aún así, creo que llevaron bien el ritmo, ¿no? Tuvieron mucha acción, hubo mucha violencia. Estuvo bien para lo que yo también esperaba ver del combate. Y ahora con Heat y Rhino proyectándose como retadores al título de los Good Brothers, me parece una buena opción porque también les da chance de seguramente por ahí hacer una rivalidad algo más interesante con los Good Brothers. Y lo que mencionabas me llamó la atención ahora pensándolo porque es cierto, ¿no? Puede este ser considerado como el mejor pay-per-view en la historia de Impact, tal vez, porque siempre, cuando hemos hablado aquí de muchos shows de Impact Wrestling en la historia, ¿no? En Arras de Lona, y siempre, claro, hay buenos combates y hay buenas cosas para ver, pero siempre hay alguna cosita por ahí que te baja el promedio, ¿no? Un combate feo, un buqueo horrible, ¿no? Vince Russo metiéndose ahí, ¿no? Haciendo alguna tontería, entonces, es cierto que este como que es en promedio el que estuvo mucho mejor y aparte tuvo muy buenas luchas, así que puede ser ahí algo para pensar.
Sí, yo no me voy a arriesgar a decir que de la historia de la compañía, pero desde la era Impact, yo creo que sí, porque los primeros años fueron un poco más flojos y los grandes pay-per-views vienen desde los últimos 2 años. Y sí, por ejemplo, pues claro, tuvimos un gran Slammiversary, tuvimos un gran Bound for Glory, pero yo qué sé, ¿qué tuvimos en este Slammiversary un poco más flojo? A lo mejor la defensa del titular de Fire and Flava no fue tan buena, o yo qué sé, teníamos por medio alguna cosa que desentonaba un poco. Pero sin embargo, aquí, que esto haya sido el punto más flojo, da un resultado de que este combate, quizás en otro pay-per-view o en un especial de Impact Plus, habría sido uno de los mejores de la noche. Y sin embargo, aquí fue un punto flojo, lo cual me alegra. Fue un gran show para poder decir este tipo de comentarios.
Y bueno, luego de esta lucha, algo más pasó. Que Matt Taven y Mike Bennett de pronto aparecen luego del combate para atacar a Heath y Rhino. Swan y Willy intentan ayudar, pero Vincent está ahí también, ayudando a Taven y un poco matando, ¿no? El canon de Ring of Honor, o qué habrá pasado ahí para que se asocien, pero ahí están. Y PCO se une al final también. Así que están los cuatro, aplican un Spike Pile Driver a Willy Mack. PCO salta en Swanton Bomb sobre Swan en el filo de ring. Traen a María Canelis para que se una a ellos en el ring al final. Y terminan posando, así que es como una facción que aparece ahora para Impact Wrestling. Y Gia Miller luego entrevista a Scott D'Amore en backstage, que dice que no sabe nada de lo que está pasando y va a averiguar, a ver qué es lo que pasa con todo esto.
Qué genial, qué genial. No me lo esperaba. Era algo que tenía todo el sentido del mundo y aún así me pilló por sorpresa. Pensaba que simplemente pues celebrarían los faces y cuando aparecen Mike Bennett y Matt Taven, lo celebré increíble porque además pensaba que ahora que ya están apareciendo de manera continua en NWA, pues no iban a aparecer ya en Impact. Y sin embargo, aparecen aquí y yo ya lo estoy celebrando cuando de repente aparece Vincent y yo pensaba que aparecían The Righteous. También esperaba a Dudes. Cuando no apareció, dije, ¡Team Tremendous! No, una pena. Nos quedamos sin nuestro querido Dudes. Pero, Vincent, que es un talentazo que creo que tiene aquí en Impact, es el lugar idóneo. Siempre lo decía, es que ya solo por su presencia, por esa manera de moverse, por esas viñetes que siempre hace tan visuales, creo que son para esta producción de Impact que va a encajar buenísimo. Y ya cuando aparece PCO me vuelvo loco. O sea, es que PCO es la definición de volverse loco en el wrestling, en un luchador. Y cero esperable. Y luego esa Swanton Bomb sobre Rich Swann. Genial, me gustó mucho. No pegan ni con cola, pero ¿qué más da? Es la invasión de Ring of Honor y son los que están. Me alegra un montón que hayan llegado estos luchadores. Veremos, a ver, ahora comienza una pequeña rivalidad, ¿no? Entre los que vienen de Ring of Honor y los que son las caras de Impact, seguramente pues tengamos aquí a Eddie Edwards, a Willie Mack y a Rich Swann, intuyo, y luego pues faltará un cuarto luchador que ya veremos quién será, me encaja Matt Cardona, es el que tiene más sentido, veremos qué es lo que pasa, pero qué genial, llegadas increíbles, Mike Bennett, que ya era todo un luchador con su pasado y con su estrella dentro de Impact, si le sumas ahora el momentum que tiene junto a Matt Taven, a Vincent y a PCO, y por supuesto a María Canelis con ellos, súper contento de estas llegadas, súper, súper contento.
Pasamos al combate que es por el título mundial de Impact Wrestling, Moose defendiendo contra Matt Cardona y W. Morrissey. Cardona se lanza a atacar a Moose al inicio. Moose lanza a Cardona en un powerbomb sobre el filo del ring. Luego Morrissey lanza a Moose en powerbomb en el filo. Hacen una torre en la esquina. Moose lanza a Morrissey en powerbomb, mientras Morrissey arriba lanza a Cardona en fallaway slam. Moose se va a pelear con Cardona a un lado del escenario. Chelsea Green aparece y se lanza sobre Moose en plancha para ayudar a su marido. Moose sube una esquina y Cardona lo empuja para hacerlo caer sobre la mesa de la campana afuera. Y Moose en realidad pasa por la mesa porque básicamente cae directamente en el piso. Y además es el piso donde no hay protección, está más lejos de donde está el ring, entonces es una fuerte caída. Morrissey golpea a Cardona con una prótesis de pierna que le pasan por ahí en el público. Cardona le aplica el Radio Silence desde la esquina a Morrissey, pero Moose vuelve para sacar al referee del ring. Cardona esquiva un spear de Moose y el golpe le cae al referee. Cardona aplica el Radio Silence, Morrissey aplica un BQE, pero no hay referee para contar. Cardona intenta golpear a Moose con una silla, pero Moose aplica una patada baja. Moose lanza a Cardona en powerbomb sobre otro referee, y además Chelsea Green, que también estaba en la esquina. Remata con un spear, el primer referee vuelve para contar y Moose se lleva la victoria. En un buen combate, solo que me parece que el final un poco lo ensució porque había mucho de que el referee por aquí y Chelsea Green por allá, pero estuvo bien.
Sí, sí. El final tuvo mucho ref bump, ¿no? Yo también a lo que esperaba, porque después de tantos combates con tan alta calidad in ring, aquí ya hacía falta un poco el olor a TNA. O sea, TNA era esa Ultimate X, TNA era esos combates de la Activision, pero también era ese olor a Vin Russo. Y estos ref bumps en todos lados, pues, qué menos. Me sorprendió este combate una cosa, y es que William Morrissey pasó súper desapercibido. Siempre que hablábamos de él decíamos, pues ha cogido un protagonismo interesante, pero no, aquí se centraron en un Matt Cardona que venía a intentar ganar a ese campeón dominante como es Moose. Una historia en la que Morrissey encajaba también, pero que sí que es verdad que se ha quedado en segundo plano. Creo que si hubiera sido un singles match incluso se habría lucido más este combate, porque al final fueron los absolutos protagonistas. Yo creo que Cardona fue el mejor del combate, demostrando una vez más ser uno de los luchadores más en forma del mundo. Y Moose que gana así para tener más criterio, todavía más reafirmarse como el gran campeón mundial y decir que estar en la misma mesa comiendo, por supuesto, con Hangman Page y con el cabeza de la mesa, Roman Reigns. Que, por cierto, se especula con que a lo mejor esa alianza que ya ha habido ya, sus primeros brotes entre WWE e Impact, deriven en que un luchador de Impact vaya al Royal Rumble masculino. Se valoraría mucho que fuera Moose, ¿no? Imagínate que llegue con su título de Impact, con su fortuna. ¡Wow! El público yo creo que no se esperaría algo así. E imagínate que se cruce con un AJ Styles, con, ¿sabes?, con gente histórica de Impact. Sería Bobby Roode. ¡Wow! Sería especial totalmente.
Sí, es bonito soñar. A mí también me gustaría verlo, pero creo que si WWE iba a llevar a alguien para su Royal Rumble, sería alguien que ha estado antes en la empresa. Se me ocurre, pienso en alguien, ¿no? No sé quién sería. Se me ocurre Heath, ¿no? Que no creo. Sí. Alguien que sea un nombre importante, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa con eso, que también me llama la atención pensar en las posibilidades. Pero como digo, este combate estuvo bien. Creo que el final y cómo termina y que no me deja una tan buena sensación. Lo que pasa es lo que hablamos más temprano, ¿no? De si es un show como para considerar de los mejores de la historia de la empresa. Y ponía el ejemplo, ¿no? De que hay buenos shows, pero de pronto hay algo ahí que no gusta. Creo que este final habría sido mucho más grave tenerlo si hubiera sido el main event, porque ha habido shows de Impact que tal cual tienen una buena cartelera de principio a fin casi, y el main event pone una cosa así en el final que te deja una mala sensación, un mal sabor de boca cuando termina el pay-per-view y te quedas con eso en lugar de pensar en el show en conjunto. Y en este caso le vino bastante bien, me parece, no ser el main event para que tuviéramos un final que sí es sucio, no es del todo satisfactorio, pero no es el final del show. Así que por eso un poco que se salva el impacto de este final tan sobrebuqueado, digamos.
Sí. Sí, creo que siempre es una dificultad buquear resultados así en un pay-per-view, porque el combate por el título mundial siempre es el main event, ¿no? Y a veces cuando son combates simplemente de transición o que son una continuidad para una escena titular, para una rivalidad, pues ver un final que obviamente no es algo redondo, siempre escuece. Y aquí es como si hubiera sido un Impact o a lo mejor un Turning Point, un Sacrifice, un Genesis. Y me parece genial, ¿no? Porque esto va a continuar, sobre todo con un Moose que se dice y se las da siempre de supercampeón, pero que tiene que al final ir acudiendo a ciertas estratagemas o ciertas cosas para ganar. A aprovechar el momento de Josh Alexander para vencerle por el título, aprovechar los revamps, aprovechar ciertas cosas. Entonces, me gustó, ¿no?, que se siga contando esa historia. Es lo que yo quiero para este Moose, que es mucho chin-chin y poco chan-chan. Entonces, me parece que está bien. Me gustaría seguir viendo a Cardona en esta órbita titular, porque creo que como Moose aún tiene muchas más cosas por demostrar y por hacer, y creo que el nivel in-ring de los dos es muy bueno. Veremos a ver qué es lo que sucede, pero como tú dices, un resultado que era el esperable, era lo esperado, y que aunque haya sido algo que no sea el final, digamos, homogéneo que te esperas para una lucha por el título mundial, cuadra y tiene sentido en esta posición, en la cartelera y en este momento de la historia.
Anuncian que tendremos Rebellion el día 23 de abril, sábado, próximamente en Impact. Y antes de entrar en el main event, solo mencionar una cosa, ¿no? Que yo no, hasta ahora no sé cómo se llama Aiden English, ¿no? Fuera de WWE. Siempre digo Drama King. Me he puesto a buscar porque no quiero pasar vergüenza en el main event, ¿no? Hablando de un momento aparece y digo, ¿cómo le voy a decir Drama King otra vez? Se van a dar cuenta que no sé cómo se llama. Así que busqué en Cage Match el nombre y sé, es Matthew Redwald, ¿no? Pero ¿qué manera de escribir el apellido, ¿no? Y es un apellido de verdad, así que, bueno, se le perdona, pero hay una H en medio, termina con LDT, ¿no? ¿Qué es eso? Pero, bueno, ya, al menos ya sé cómo se llama. Vamos con el main event. Título mundial de las Knockouts de Impact Wrestling, un Texas Deathmatch. Mickey James contra Leona Purazzo. Solamente mencionar que las reglas es que hay cuenta de 3, pero luego hay una cuenta de 10 para que a ver si se puede levantar o no, como combinar lo que sería un Last Man Standing o Last Woman Standing. Se van al llaveo al inicio. Mickey atrapa a Dion en una cuenta de 3 inmediatamente. No vale de nada, solamente como para decirle que, bueno, ahí te gané, básicamente. Dion aplica la Venus de Milo. Mickey se rinde de inmediato para que el referee haga que Dion rompa la llave. Muestran a Roxy, la campeona mundial de Ring of Honor, viendo el combate entre el público. Mickey y Dion bajan del ring, se ponen a lanzar sillas adentro. Brian Hebner tiene que esquivar ahí para que no le caigan encima. Bajan a pelear afuera del ring. Dion aplica un suplex al inicio de la rampa arriba. Dion luego le lanza a Mickey una caja de producción ahí encima y Mickey sangra de la frente. Dion luego derriba de una patada a Mickey y le hace caer de espalda sobre chinchetas en el ring. Mickey hace caer a Dion en la esquina con un silletazo a la cabeza. Dion sangra de la frente. Matthew Redwood aparece para levantar a Dion antes de la cuenta de 10. Y eso vale porque le dijeron más temprano que no podía tocar a Mickey James, pero él llega para levantar a Dion. Mickey se lanza en un loot express desde la esquina sobre ambos afuera. Dion le aplica el Queen's Gambit a Mickey desde la segunda cuerda sobre una mesa. Mickey va a golpear a Dion con su guitarra. Dion le agarra de la entrepierna para detenerla, pero no funciona. Mickey le rompe la guitarra en la cabeza a Redwood. Mickey luego le patea una silla en la cara a Dion. Remata con el Mick DT. Cuenta de 3. Dion no se levanta en 10, mientras Mickey le tira cosas encima para que no se levante. Y Mickey James se lleva la victoria, así que seguirá siendo campeona de las Knockouts, seguramente para aparecer con el título en Royal Rumble.
Todos teníamos súper claro que Dion Purazzo ganaba el título, súper claro. Y un día antes sale esta noticia y todo el mundo nos vuela la cabeza y es como, menos mal que no haya apuestas sobre esto, porque yo habría apostado una vez más mi casa a Alessandro y una vez más la habría perdido, porque yo veía obvio que este era un reinado para dar frescura a la división y que Dion Purazzo volviera a ser campeona por tercera vez en Impact. Y sin embargo aquí gana Mickey James y es una pena. No que gane Mickey James, sino que este fuera el resultado, ¿no?, de este main event por lo que significaba, porque mucha gente iba a ver este combate, era como por fin las mujeres en el main event de un pay-per-view de una manera supernatural, ¿no? Nadie piensa, no, la han puesto aquí por ponerse flores encima, no, es porque simplemente tenía sentido, ¿no?, que esto fuera el main event, y sin embargo me pareció el combate más flojo de toda la cartelera. No un mal combate, no lo que comentábamos hace nada, un minuto, de es el combate que estropea todo un gran resultado, sino que es una pena que este combate no sea tan bueno como el resto, que fueron espléndidos. Y me pareció quizás, a lo mejor es por haberlo estado viendo en directo o no sé por qué, pero que me faltó, que careció de ritmo, por algunos momentos de compenetración, de algunas cosas de las que se pedía un extra, sin embargo se quedó corto. Creo que en un show con tanta calidad y con tantas buenas cosas, esta estipulación vino como el culo, sinceramente. Podría decirlo con buenas palabras, pero creo que fue una equivocación. Estaba un poco familiarizado con este combate, porque hace no mucho hubo un Nick Gage contra Ali Cat en GCW, que hubo este match, o sin ir más lejos, John Moxley y Lance Archer también en Wrestle Kingdom. Pero es que es una estipulación súper absurda, no sé qué sentido tiene lo de planchar primero al rival o hacer una submisión para luego hacer la cuenta de 10. Porque yo que sé, hace una cuenta de 13 si hace falta, pero no hagas esa estupidez. O sea, no sé qué sentido tiene hacer primero una para luego la otra. No sé, una estipulación que a lo mejor en los años 70 y los 80 pues tenía mucho sentido para Bob Backlund y Jerry Lawler, pero no ahora. O sea, sinceramente, creo que restó esa estipulación. Y además de haber tenido en los últimos dos combates ya spots con sillas, con mesas o la hardcore war que hubo entre los luchadores del 5 contra 5, hizo que de nuevo se desluciera esta estipulación. O vas a tope con dos luchadoras que son súper buenas, que se quieren matar, y haces un combate I quit o last man standing, o algo que sea para luchar 100%, pero que no haya y se da cuenta de 3. Se me mezclaron muchas cosas. Y luego que, aunque entiendo que el resultado tenga sentido para que aparezca con el título de las knockouts, ¿no?, y eso sea un golpe sobre la mesa de Impact, yo creo que a lo mejor también habría sido un golpe sobre la mesa que Mickie James perdiera y decir, vale, os mandamos a Mickie James, toda una estrella, ex campeona de las knockouts, pero la gente dirá, uy, ¿por qué después de que la haya anunciado como campeona de Impact ya no aparece como campeona? Y van a ver a Deonna Purrazzo y ven que es mejor que Mickie James. Yo por lo menos habría optado por esa estrategia. Quizás a ellos se han dado cuenta de que no, que merece la pena que Mickie James vaya con el título de Impact a Royal Rumble, y sinceramente va a ser una locura porque es la primera vez que Impact abre sus puertas tan a lo grande, quizás desde que ya sin Thunder Liger luchara en NXT TakeOver. Yo creo que es lo último que recuerdo así tan grande. Pero bueno, una pena, porque fue un buen combate, pero se quedó en el buen combate. Y en un show donde este tenía que ser el lazo de oro, se me quedó un pelín corto.
Sí, de acuerdo. Diría que eso, ¿no? Estuvo bien, fue una buena lucha, pero podría haber sido más, siendo el main event del pay-per-view y con las involucradas y todo eso. Pero bueno, más allá de pronto el pensar en lo que pudo haber sido, creo que terminó de cerrar bien. Si bien la estipulación pudo haberse manejado mejor, si era un last woman standing y ya. Solo que estaban en Texas y querían hacer un Texas Death Match, entonces bueno. Pero más allá de eso, creo que estuvo bien llevado, tuvo buena acción, tuvo buenos spots, pero se quedó a medias igual. Mickie James ahora campeona de las knockouts en el Royal Rumble. Que también curioso, porque estaba escuchando, como ya hablábamos al inicio, ¿no?, a Tom Hannifan en comentarios y diciendo, sí, va a estar en el Royal Rumble, y es como que la voz de él y Royal Rumble, digo, bueno, ¿qué está pasando, ¿no? Pero igual me parece que es interesante lo que puede venir con todo eso. Ya decía yo en el directo el hecho de que me parece que es más como WWE queriendo llenar su show de estrellas. Y en la división femenina, pues con todos los despidos y demás, se han quedado sin gente, por eso traen a tanta luchadora del pasado. Y Mickie James, como ahora alguien a quien pueden traer, me parece que es cierto que querer negociar con Impact para poder llevarla, puede darnos la idea de que tal vez están queriendo acercarse un poco a trabajar con Impact Wrestling un poquito más, ¿no? Abrirse hacia afuera. Pero necesito tener más evidencias, aparte de solamente esto, porque me parece muy circunstancial, para poder decir que están queriendo abrir la puerta prohibida, ¿no? Porque, claro, WWE es una empresa que no necesita, si hablamos en el sentido estricto, trabajar con otras para salir adelante, porque es la empresa número uno del wrestling. Pero su audiencia ha estado bajando, sus shows han estado perdiendo brillo, ¿no?, en general, entonces no sé qué tanto puedan considerar que trabajar con otras empresas pueda ayudarles un poco en ese aspecto. Si algún sector del público que estaría interesado y que no está viendo WWE ahora, que estaría interesado en verlo, si de pronto traen a alguien. No sé qué tanto significaría para su producto, por ejemplo, que no sé, algo que no va a pasar, ¿no? Pero que digamos, Kazuchika Okada aparezca en Raw, ¿no?, la próxima semana. ¿Va a haber una audiencia que se va a sentir? ¿El rating va a subir un montón porque sale Okada o no? No lo sé. ¿Quién sabe? Pero no sé, veremos qué tanto puede WWE querer meterse en eso, qué tanto les afecta al negocio. Y bueno, al menos es interesante ver que están abiertos a posibilidades como esta.
Sí, sí, 100%. A mí más que pensar en cómo lo puede manejar WWE, porque como aficionado que no ve la compañía, lo que yo ves lo veo desde justo el otro lado, lo que me interesa es decir, ala, viene ahí, va allí nuestra campeona, vamos a ver qué tal lo va a hacer. Pero no creo que me vaya a quedar a verlo luego, porque ya me conozco el producto y sé que no está hecho para mí y que los cambios que han tenido en los últimos tiempos no han sido algo que case con lo que yo espero de la compañía. Entonces, yo creo que sí que se va a quedar en algo circunstancial y sí que si abriera la puerta prohibida y cada semana tuviéramos a Mickie James, a Moose, a Jonathan Gresham defendiendo el título de Ring of Honor allí, a Kazuchika Okada, yo qué sé, a Nick Gates, pues yo igual ahí sí que me lanzaría a ver un poco más WWE, pero si no, yo creo que se va a quedar como cuando apareció Christian aquella vez que pues estaba en WWE y fue al Hall of Fame de Impact Wrestling, o no me acuerdo si aún estaba siendo TNA, pero ya recuerdo aquella vez, y lo mismo con Ric Flair cuando estaba en TNA, y para un Hall of Fame fue WWE, yo creo que se va a quedar en algo así. Veremos a ver, pero yo creo que, sin embargo, Impact ha demostrado con esa decisión tener cosas claras, ¿eh? Porque muchas veces a Impact se la ha tomado como esa empresa que cuando iba creciendo ha acabado agachando las orejas un poco ante las grandes. Y yo creo que aquí, más que estar prestando una ayuda a Impact Wrestling, está haciendo como una especie de pensar en ella misma, decir, vamos a hacer que hablen de nosotros y nos va a beneficiar mucho. Yo no sé cuánto va a beneficiar en qué sentido, por ejemplo, si va a ser solo en el económico o en los viewers o en las suscripciones del Ultimate Insiders de YouTube o del Impact Plus. Pero ya es bueno de que se esté hablando de esto, de que la presenten como la campeona de Impact. Es genial, porque Impact está tomando esa notoriedad, que si ya bien nosotros en Twitter vemos que sí que la tiene, o los fans que vemos que cada vez tiene más importancia Impact Wrestling, por primera vez este 2022 se abren las puertas a que Impact ya no solo sea la tercera gran empresa, sino que aunque vaya a seguir siendo la tercera gran empresa, se la tome como una empresa llena de cosas increíbles, con campeones brutales, luchadores que solo vas a ver allí y pay-per-views estelares como ha sido este Hard to Kill.
Ahí está entonces la revisión de este pay-per-view de Hard to Kill de Impact Wrestling. Empezando con muy buen pie, el 2022, la empresa. No voy a prometer aquí nada, no, si ya me conocen, no voy a decir que voy a ver Impact semanalmente. Pero me interesa, por lo que se va presentando, han llevado bastante bien este show y las rivalidades de cara al pay-per-view. Charlie Haas está ahora, según me cuenta Carlos, en el show, así que algo por ahí tendré que ver. Pero me parece muy bien, muy bueno el trabajo que ha hecho Impact Wrestling en los últimos meses, en el último año en general. Y ahora con lo de WWE y Royal Rumble es una buena oportunidad para poner más ojos en la empresa. Veremos qué tan bien les va este año, pero ya con la forma en la que han empezado, creo que podemos tener esperanzas de que sigan ahí arriba, Carlos.
Sí, sí, 100%. Solo con las llegadas que ahora están empezando a tomar forma, por ejemplo, el último Impact vimos ya el debut de Masha Slamovich, que me pareció arrollador. Hemos visto aquí a Speedball McBailey, el primer gran combate de verdad importante para Jonah, la invasión de los luchadores de Ring of Honor. Ya no es solo las grandes cosas que veíamos en Impact cada semana, como son Moose, Eddie Edwards, Cardona, Meyers o DK, sino que ahora se van sumando nuevas cositas para un Impact Wrestling que quiere que 2022 sea su año. 2021 fue el de crecimiento y el 2022 tiene que ser el de asentarse en la órbita de los más grandes. Creo
la
que
confirmación.
Hard to Kill ha sido un... Sí, la confirmación, 100%. Creo que 2022 ha sido el inicio que necesitaba Impact, con noticias, con renovaciones, con fichajes y sobre todo con un pay-per-view estelar. Quiero volver a escuchar a Tom Hannigan, madre mía, lo he juntado con Tom Hannigan. Quiero escuchar más a Tom Hannigan, quiero ver más a Moose, campeón de Impact, quiero ver más de estos luchadores que acaban de llegar y eso es lo mejor que puede generar a un aficionado de Impact. Así que, Alessandro, nos vemos ya para el próximo especial, que últimamente vamos a tener muchos, así que espero que sean de la misma calidad, por lo menos.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.